Okay. All right. So welcome.
Bienvenidos. Habla la presidenta. El ASONRO. Ha habido varios intereses de miembros del GAC para que sepamos más sobre este tema y sé que es algo que en lo que la comunidad ha estado trabajando. Por eso le voy a pasar ahora la palabra al señor John Curran, quien se presentará a sí mismo y a sus colegas. Toma la palabra John Curran. Soy John Curran, soy el presidente de la NRO, la Organización de Recursos de Número, que también se desempeña como la organización de apoyo de ICANN para las direcciones. Tengo también junto a mí aquí en esta mesa al presidente de la Organización de Asesoramiento de Soporte de Nombre, que se llama Louis Lee. Es un consejero. Tenemos a los CEOs de las RIR que constituyen varias de estas organizaciones, y incluyendo a mí mismo y a Aaron, a otra persona para LACNIC, a Raúl Echeverría para LACNIC, a Paul Wilson para APENIC y a Adiel para AFRENIC. También vamos a presentar cuestiones sobre el RPKI. Hablará Jeff Houston, quien va a hablar a partir de ahora. Gracias, Jeff. Toma la palabra, Jeff. Buenas tardes a todos. Esta presentación es una presentación muy técnica en cuanto cubre tecnologías que normalmente no usamos o no estamos acostumbrados a ver usualmente. Se ocupa de tecnologías que se relacionan con la seguridad de nuestra infraestructura y nuestras comunicaciones. Es interesante que hay muchas formas de ser malos en Internet. Hay muchas formas de hacer cosas malas. Ciertamente uno puede enviar mucho spam y puede tratar de corromper la operación del sistema de DNS, y el DNS está bajo constantes ataques. Y uno puede también tratar de enviar paquetes muy particulares a ciertas máquinas para que las máquinas hagan cosas que nunca tendrían la intención de hacer. Y lo mismo ocurre con los virus, porque los virus cambian la operación del sistema que infectan. Pero hay otros ataques que son incluso más molestos. Esos ataques no intentan cambiar la operación de su máquina, sino que más bien, en la medida en que la máquina funcione bien, el ataque es más exitoso. Estos dos tipos de ataques no solo ocurren en máquinas individuales, sino también en la infraestructura de Internet en sí. El primero ocurre en el nombre de dominio, que es un tema con el cual muchos estamos muy familiarizados desde hace muchos, muchos años. Y los esfuerzos para presentar soluciones respecto de la seguridad del DNS, el DNSSEC y su implementación, como vemos aquí en esta reunión de ICANN, ya están en marcha. Hay muchos talleres, mucha actividad y mucha comprensión. El ruteo es diferente. El ruteo es un problema muy, muy difícil. Para poder entender cómo redirigir esos paquetes al destino que tiene la intención de llegar, hay que utilizar algunos algoritmos muy sofisticados que se han establecido. El ruteo es un problema muy difícil, incluso en términos de su tecnología subyacente. Cuando nosotros construimos por primera vez los sistemas de ruteo, y estoy volviendo alrededor de 40 años para atrás a la década de 1960, esto se hizo dentro de un entorno de investigación. Y el entorno de investigación tiende a hacer pensar ciertas cosas muy básicas. Y una de esas cuestiones es que había ciertos jugadores. Todo el mundo tiene esas mismas suposiciones. Y los algoritmos están basados en la confianza mutua, que es muy importante para Internet. La confianza mutua no es el entorno en el que vivimos. Pero, ¿cómo contrarrestar esa confianza mutua? Si no aceptamos que todos son buenos jugadores, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que todos tienen que verificar todo, tienen que chequear todo. Pero esa función de verificación es extraordinariamente difícil porque cada uno de los jugadores que rutea tiene que reunir mucha información todo el tiempo sobre direcciones y políticas de ruteo. No existe un repositorio centralizado de esa información, ni tampoco técnicas bien entendidas a lo largo de todo Internet. Se trata de un trabajo muy difícil. Entonces, en lugar de hacer esto, vamos a aplicar una solución que es eficiente en cuanto al costo. Y esta eficiencia en el costo significa que en el límite hay una cosa un poco vaga, es decir, hay cosas que suceden. El sistema es inseguro. Ha habido algunos incidentes muy notables en el pasado. Seguramente muchos de ustedes siguen el área de seguridad y están conscientes de un incidente hace un par de años durante un par de horas en el que un ISP en el área de Asia logró bloquear el acceso a Internet en una gran parte del planeta. Esto ocurre y la mayoría de los incidentes que vemos son típicamente el resultado del viaje de ciertos dedos. A veces las cosas andan mal y se propagan en la Internet. Pero las cuestiones de hoy son las vulnerabilidades de mañana. Es posible que cosas que se hagan por accidente y otras con intención. Tenemos que entender que el sistema en el que estamos trabajando no es bueno. Ustedes van a ver que sus propios sistemas pueden ser perfectamente seguros, su propia laptop puede tener la mejor actualización y la web puede estar bien, todo funciona bien. Pero si el sistema de ruteo está en compromiso, los paquetes no van a ir al destino que tienen que llegar y pueden pasar por ciertos puntos no intencionados y navegar por un lugar al que no tienen que ir. Obviamente, podemos mirar cada uno de los paquetes. Los paquetes son demasiados, no podemos tenerlo en cuenta todos. Por supuesto, tampoco podemos equipar a los ruteadores con personas detrás de ellos porque son muchas. Tenemos que buscar un sistema automatizado que opere a la misma velocidad que los paquetes que corren por ellos. Lo que tenemos que poder hacer es colocar un discriminador en nuestra infraestructura que nos permita detectar y excluir los intentos de colocar información falsa en el sistema de ruteo. Tenemos que poder distinguir lo bueno de lo malo automáticamente. Hay muy pocas herramientas básicas que logran esto en un sistema público. Como cada uno en la criptografía les va a decir, es fácil crear criptografías muy seguras de una sola vez, pero Internet no funciona así. Es fácil incluso crear sistemas criptográficos cuando las dos partes van a intercambiar información y encontrarse antes para intercambiar secretos. Nosotros no tenemos ese sistema. Tenemos un sistema en el que las partes que están tratando de intercambiar esa información nunca se han reunido y nunca se van a encontrar, ni tampoco pueden encontrarse. Esto limita la posibilidad de las herramientas que tenemos a un conjunto muy pequeño. Y ese conjunto pequeño es el de la criptografía pública y privada. Lo que estamos utilizando son en realidad firmas digitales convencionales que las firma precisamente una clave privada y solamente esa clave privada la puede desbloquear con un artefacto digital. Lo siguiente es cómo enviamos esas claves públicas a lo largo de la red, cómo distribuimos esas credenciales, cómo inyectamos esa autoridad confiable dentro de la red. Entonces, tenemos que entender en primer lugar cómo describimos a la confianza. Yo tengo una dirección y mi dirección IP es un número, lo cual es algo un poco raro. 3, 10, 1,220,000. ¿Cómo sabe el resto del mundo que ese número, esa dirección IP, es válido, genuino? Porque la Internet tiene que trabajar de una forma única. tenemos un sistema que asigna de forma singular las direcciones individuales hacia el sistema. Es el marco de asignación de direcciones. Esa jerarquía asigna la autoridad en IANA, luego lo manda a los registros nacionales y quizás a otros registros locales hacia distintas máquinas. Mi número entonces es único porque APNIC me lo dio. Y el número de APNIC es único porque IANA se lo dio a APNIC. Si pudiésemos describir esa cadena, nos daría las credenciales para crear confianza en el sistema de direcciones. Por eso lo que tratamos de hacer no es introducir nuevos datos. Estamos tratando de reformatear el registro para permitir que los mecanismos de autenticación sean construidos por encima de ellos. Esto nos lleva luego al concepto de un certificado de recurso. Un certificado es un artefacto bastante viejo en nuestro mundo. Hay certificados digitales, el X509, que se refieren a varios años atrás, y estamos hablando de un estándar bastante común. Es un documento digital que básicamente reúne recursos de número y una clave pública. Y que firma o las claves privadas con los certificados. Entonces, se trata de un artefacto que puede validar y firmar algo y decir, esta dirección es mía. Cualquiera de ustedes va a poder darse cuenta si yo estoy online o no. Es decir, si estoy mintiendo o no. Ustedes van a poder autenticar mi afirmación. Creo que esto es bastante poderoso. Y ciertamente diría que no es algo que el RIR inventó por sí mismo, sino que hemos estado trabajando en este espacio en conjunto como RIRs y dentro de la Fuerza de Trabajo de Ingeniería de Internet desde el año 2006 para generar una tecnología viable y estándares que luego permitan construir y operar de forma adecuada. Es un enfoque que va hacia adelante. Esta es una forma de publicar los mismos datos que siempre publicamos. Es un formato que es diferente porque ahora estos certificados X509 son precisamente este tipo de certificados. Y los que lo tienen pueden optar por generar un certificado digital que dice que su par de clave está asociado singularmente con las direcciones de IP. Y se deriva directamente de la base de datos de registración subyacente. Por lo tanto, esa base de datos refleja la misma información. Entonces, ahora tenemos este concepto y es como la jerarquía del nombre de dominio. Se trata de una jerarquía de certificados digitales que es conocida dentro del mundo de seguridad porque a ellos les encanta crear términos nuevos. Siempre usan un término nuevo cuando un término viejo podría funcionar perfectamente. Entonces, en vez de usar la palabra jerarquía, a ellos les gusta infraestructura de clave pública, PKI. Esta es una jerarquía de certificados que habla no solamente de mi identidad, no de mi rol, no de la cuestión de lo que convencionalmente hablan los certificados, sino que se trata de una jerarquía que habla sobre los recursos numéricos de IP. Y esto permite declaraciones como que yo soy el titular de una dirección en particular y que esa dirección puede ser firmada digitalmente para cualquier otra persona. Y cualquier otro puede verificar si esa afirmación es verdadera o es falsa. Cuando me refiero a cualquier persona, realmente estoy diciendo cualquier persona o cualquier cosa. Incluso cualquier ruteador, cualquier elemento de switching dentro de la red y hasta incluso cualquier interfase de comando y control para el soporte operativo de la red. Porque se puede decir cosas que se relacionan directamente con cómo las direcciones en Internet son originadas y ruteadas. Yo, Jeff, el propietario de 1.2.3.24, y lo soy, puedo autorizar IS-3456. Y solo esa red va a rutearse hacia mí. El corolario es que si cualquier persona intenta atacar mi dirección, no solamente yo, sino que, o sea, yo voy a saber que están mintiendo, pero cualquier otra persona en la sala, cualquier otra persona en internet, va a saber que ellos también están mintiendo. Es mucho más difícil mentir cuando uno sabe que están mintiendo. Este es un nuevo desarrollo para nosotros. La seguridad es muy difícil para nosotros y la comunidad ha tenido largos debates a la medida que vamos avanzando. Somos conscientes que en varios regímenes ha habido certificados digitales y ha habido interés en que los regímenes digitales revoquen los certificados digitales. La comunidad tiene discusiones en torno al tema de ser obligados por un tribunal a revocar o alterar un certificado. No tenemos ninguna respuesta para esto, pero observamos el mismo proceso judicial que podría dirigir a un propietario de un registro muy fácilmente a cambiar el contenido del registro. Revocar un certificado, cambiar el contenido del registro, es más o menos lo mismo. Por eso decimos que no tenemos una solución, pero tampoco hemos presentado ni reducido los factores en torno a este tema de las presiones externas sobre la integridad de la totalidad del sistema de registro. Es una jerarquía como el DNS, y si uno logra comprometer la raíz, el efecto fluye hacia otras partes de la infraestructura. Y si se compromete muy alto en esa jerarquía, los daños y los riesgos potenciales son muy grandes. Pero esto es similar a comprometer los certificados que utiliza Visa o Mastercard. Si ustedes piensan en el caos, imagínense qué ocurriría si se comprometen. Muchos de los sistemas digitales de la actualidad que tienen que ver con gran parte de nuestra economía tienen los mismos problemas. La industria ha generado muchos estándares para asegurar la integridad de la operación de los certificados. Estándares FIP que tratan de generar las claves para que lo logremos. Utilizamos estas claves y no podemos hacerlo mejor, pero ciertamente tratamos de hacer lo mejor que podamos. Nuestros sistemas de gestión de claves, nuestros certificados, están al tope de los estándares de la industria en este sentido. También hay un tema en cuanto a la flexibilidad. Muchos sistemas tienen modo a prueba de fallos. Pero el sistema actual, particularmente en el área de la publicación de políticas, confía en la existencia de un lugar único en el que esas políticas están alojadas. Y es la forma en la que se realiza lo que da la integridad. Los datos firmados son diferentes. Si están firmados, todos pueden publicarlos. Y cualquier persona que reciba cualquier copia puede inmediatamente decir si es confiable, si es una copia confiable del original, porque digitalmente no se puede distinguir. Cada uno de ustedes puede tomar una copia y puede republicarla. Y cualquiera que tome ese artefacto republicado puede asegurar que es exactamente igual que el original, bit por bit. Entonces, sí, hay cuestiones de fracaso, pero al mismo tiempo, esta información firmada, nosotros consideramos que es mucho más flexible dentro de la infraestructura siguiente. Siguiente diapositiva, por favor.
Entonces, ¿dónde estamos ahora? Estamos ya muy avanzados en este proceso, porque el sistema de ruteo tiene vulnerabilidad y el sistema de los nombres de dominio de Internet Es importante y estamos tratando de ganar velocidad. En cuanto a la infraestructura de certificados, muchos registros internos regionales han tratado de incorporar esto en su sistema. Los miembros dentro de estas comunidades en particular pueden generar los certificados según lo deseen desde ahora. Los RIR siguen trabajando con las comunidades para completar sus implementaciones. Hay mucho trabajo especializado y hay algunas diferencias en la implementación. Por lo tanto, algunos RIR se están haciendo las cosas sutilmente diferentes, los resultados se verán en el futuro cercano. Pero estamos embarcados en esta producción y quisiéramos que todos estos registros regionales, los RIR, terminaran esto rápidamente. Los certificados lo son todo. Hay que integrarlos a los sistemas de operativos actuales. Tenemos que tener apps como otros sistemas. Y estamos trabajando mucho, no solamente con los RIR, sino también con IETF y con otros organismos públicos para generar módulos de plugin para esto. Y también tenemos que distribuir y sincronizar esta información sobre la validez de toda dirección y de toda ruta en Internet en todos los momentos para asegurarnos de que estos datos estén completos y sean exactos todo el tiempo. Al mismo tiempo, IETF, hay trabajo en curso para asegurar el protocolo de enrutamiento específico, BGP. Y estamos avanzando y ya hemos resuelto algunos temas relacionados con la integridad y en la integridad de las sesiones y la integridad de la originación. Pero ahora estamos viendo que tenemos un problema de encadenamiento que nos lleva a tomarnos una pausa para pensar. Pero todos somos muy optimistas que entre las curvas de tecnología de la ley de Moore, un uso más eficiente de los algoritmos de encriptación y un conocimiento y una práctica más común de la criptografía en nuestra comunidad, vamos a poder resolver estos temas como se han resuelto otros. Así que creemos que esto lo vamos a poder lograr en un futuro cercano. Bueno, pasamos a la próxima diapositiva. Creo que ya he cubierto todo lo que quería comentarles y con gusto les puedo responder cualquier pregunta que tengan. Gracias.
Thank you very much. I see New Zealand.
Toma la palabra, Presidenta. Veo que Nueva Zelanda pidió la palabra. Habla Nueva Zelanda. Gracias. Esta ha sido una presentación muy interesante. Creo que la pregunta obvia para el GAC es, ¿hay alguna política pública o algún impedimento en términos de política pública para lograr esto? ¿Algo que el GAC pueda hacer para acelerar la implementación de estos protocolos? Gracias. Toma la palabra Jeff. Ciertamente, algunos organismos internacionales han estado muy conscientes de la naturaleza de estos problemas y han sido muy activos al apoyar la investigación y el desarrollo de algunos organismos de Estados Unidos. Han trabajado en este ámbito por muchos años, pero no son las únicas en el único país. Hemos visto muchos otros países que son conscientes del problema y que apoyan actividades en este sentido. O sea, que eso es bueno. Tenemos este tema de que no operamos bajo los términos y condiciones de la inmunidad de un ámbito legislativo judicial. Entonces, cuando se ven los certificados en las comunidades, expresan su preocupación de que un tribunal diga que se tiene que revocar un certificado, porque las implicancias de esa revocación no es que simplemente que no van a tener esa dirección, sino que los certificados de la dirección para el enrutamiento también desaparecen. Esto implica que saca la validez de la presencia de esa dirección y que esto desaparece para todos los demás. Y al introducir la seguridad, también se introducen estos otros factores que son novedosos en algunos casos. No estoy seguro de tener todas las respuestas. No sé si estoy buscando respuestas en este momento, pero entre las cosas que tenemos que hablar en un foro de política pública, ciertamente esta es una de ellas. Toma la palabra, presidente. Muchas gracias. John quería responder también y veo que Paul pide la palabra también. John Curran, con respecto al alentar esta implementación, es importante recordar que la decisión de un proveedor de servicios de utilizar la PKI y de tener seguridad en su información de enrutamiento o su política de enrutamiento, en cierto punto, es algo voluntario. Los proveedores de servicios deciden que van a participar en esta infraestructura, la PKI, porque al hacerlo, la información de enrutamiento se ve menos comprometida por otros. De la misma manera, deciden prestar atención a nuestra información de la PKI, porque cuando reciben la información de enrutamiento van a tener menos probabilidad de recibir información sospechosa o incorrecta de enrutamiento. Entonces, muchos utilizan nuestra PKI y prestan atención a los datos recibidos. Pero para los proveedores todo esto se basa en una decisión voluntaria. En nuestra región tenemos Canadá, Estados Unidos y 26 economías del Caribe. Y soy consciente que en Estados Unidos hay grupos de confiabilidad de Internet, hay un grupo de mejores prácticas patrocinados por la FCC, que hace referencia a las mejores prácticas en la seguridad en el enrutamiento. Entonces, hay maneras de ver todo esto, pero esto no es algo que los RIRs exigen que se haga. Somos una ubicación natural para proporcionar la infraestructura para esto, pero el uso de esto, tanto en la publicación como en la observación de los datos recibidos, tiene que ver con la decisión voluntaria de los ISPs. Toma la palabra la presidenta. Gracias, Paul. John cubrió muy bien otros temas que tal vez debemos recordar para ver el sistema actual como uno en el que los RIRs ofrecen los detalles de registración de las direcciones que nosotros hemos asignado. Los certificados, en cierta forma, a la medida en que tienen una firma con el mismo registro, se manejan de la misma manera que un email con una firma digital que indica que viene del origen del que afirma venir. O sea, John se refirió a este proceso que es importante considerar lo que el proveedor decide hacer a través de un opt-in, ¿no? De la opción de participar. Es decir, ver qué pasa en una mitad de la ecuación y, por otro lado, también ver qué es lo que pasa con aquellos datos que recibe. Este es un sistema que ha evolucionado de manera totalmente compatible con el proceso consensuado de nuestro sistema de los RIRs, que es ascendente en lugar de ser impuesto desde los niveles más altos a las bases. El hecho por el que estamos aquí haciendo esta presentación es que nosotros sentimos que nuestro sistema ha estado en desarrollo durante muchos años a través de este proceso y que los RIRs también han hecho su proceso durante varios años y que las preguntas sobre el sistema comenzaron a propagarse ahora más ampliamente y pensamos que era útil para que el GAC tuviera también esta perspectiva, esta actualización con respecto a cómo funciona el sistema y para asegurarnos de que haya un entendimiento común. Bueno, en referencia a esta opción de participar, este sistema de opt-in que describimos acá, a diferencia de lo que se hacía en el pasado. Toma la palabra, presidente. Muchas gracias, Paul. Tengo a Portugal, Noruega, Malasia y la Comisión Europea. Portugal, por favor. Toma la palabra, Portugal. Muchas gracias por la claridad en esta presentación. Es un tema sumamente técnico y lo presentaron de una manera que lo podíamos entender. Sabía del sistema a partir de los esfuerzos de RIPE. Ahora, mi pregunta tiene que ver con algo que ya mencionó Nueva Zelanda. Teniendo en cuenta el papel del GAC, sería interesante saber qué es lo que piensan ustedes que son cosas que nosotros podríamos hacer desde el punto de vista del asesoramiento que le podemos dar a la Junta, cualquier otra cosa que les parezca que podemos hacer. Para hacerle claro, no sé cómo, ¿no? Pero desde el punto de vista de la aprobación de políticas a nivel nacional o simplemente para generar conciencia. Sería bueno si pudieran dejar en claro qué pueden aportar los gobiernos en este sentido. Gracias. Toma la palabra, presidente. Gracias, Portugal. ¿Van a responder? Raúl. Toma la palabra Raúl. Sí, gracias, señora presidente. El objetivo por el que estamos aquí hablando de este tema con el GAC es porque queremos comentarles qué es lo que estamos haciendo para que los gobiernos estén al tanto de ello. Creo que es un cambio importante para la Internet. Es un proyecto que, como dijo Schoff, lleva ya muchos años de trabajo y se ha hecho una gran inversión en términos de tiempo, trabajo, dinero. O sea que es algo grande para Internet y es importante que los gobiernos lo conozcan. Probablemente creo que esa es la manera más importante o la manera principal en la que nos pueden ayudar, si es lo que quieren hacer, ¿no? Generar conciencia. Nos pueden ayudar generando conciencia en las industrias locales. Como dijo John, por ejemplo, tenemos un caso ilustrativo en Estados Unidos y esto también se puede hacer en otros países. Toma la palabra el presidente. Gracias, Raúl. Tengo a Noruega, Malasia, la Comisión Europea, Uruguay y el Reino Unido. Muchas gracias, señora presidente. Muchas gracias, Chef, por esta actualización. Está hablando Noruega. Y por toda esta información tan valiosa que nos ha brindado. Creo que es importante para nosotros como gobierno saber qué pasa con este sistema, porque se toman medidas de seguridad muy importantes en Internet, en él. Y también quería comentar algunas de las preguntas o de las cuestiones que tienen que ver con las políticas públicas. Creo que este tema que tratamos aquí nos lleva a pensar que podemos crear conciencia y también propiciar las mejores prácticas en las regiones y con reglamentación en distintas partes en Europa, de la cual pertenece Noruega. Tenemos facultades como entes reguladores para establecer medidas de seguridad para los proveedores de servicios de Internet en caso de que consideremos que eso es lo adecuado hacer. O sea que allí podemos trabajar en Noruega de esa manera. Podemos establecer este mandato para los ISPs noruegos. Pero también creemos que esto puede transformarse en una mejor práctica entre los ISPs del mundo. Y con Internet no se pueden aplicar medidas en forma aislada, porque esto es un sistema mundial. O sea que es importante verlos desde esa perspectiva. Una pregunta de índole técnica. En realidad son dos preguntas, una más técnica y otra que tiene más que ver con los plazos. ¿Cuándo el sistema va a estar operativo? ¿Cuándo las aplicaciones, los enrutadores, todo va a estar ya listo? ¿Y cuándo se va a hacer la estandarización para tener esto ya implementado y finalizado? Otra pregunta tiene que ver con los certificados. Los RIRs van a tener certificados firmados que van a poder utilizar para firmar los recursos, porque hay algunas inquietudes de parte de algunos de los gobiernos, no del nuestro en particular, pero de otros gobiernos, es que si los RIRs van a tener certificados firmados y van a ser controlados por otra parte, que esto tal vez pueda, en caso de que se revoque ese certificado, se pueda arruinar todo el enrutamiento en Internet. Entonces, me interesa saber cómo se va a construir esta cadena de confianza dentro del sistema de la PKI. Toma la palabra, presidente. Gracias. Joe, ¿quieres responder? Jeff, ¿quieres responder? Voy a decir unas palabras y luego se lo paso a John el micrófono. Está hablando Jeff. Cuando se habla de mejores prácticas en contraposición con un requisito regulatorio para la implementación y el uso de este tipo de tecnología, es cierto que en DNSSEC, si yo tengo jeff.net, que lo firme o no es irrelevante, a menos que .poturu.net esté firmado, porque esto es lo importante en DNSSEC, que llegar a ese nivel de la raíz. Pero nuestro sistema de enrutamiento no tenemos la facilidad de establecer una jerarquía en el enrutamiento. Si nosotros tenemos la asegurado BGP y luego pasamos esa información de enrutamiento a una sección de Internet que no implementa esa forma de BGP, toda la información de seguridad se pierde. Y cuando llegamos a otro lugar que sí lo apoya, eso no va a llegar allí. Entonces, BGP es un protocolo que nos puede dar una gran cantidad de beneficios. Es uno de esos sistemas que si todos utilizáramos, daría un beneficio a nivel universal. Si lo hacen las islas o si lo hacen, se hace en partes, tenemos que ver quién se puede beneficiar y a quién puede afectar desde el punto de vista del enrutamiento, porque ese beneficio se ve reducido sobremanera. Entonces, hay que pensar cuidadosamente este tema de qué es una mejor práctica de seguridad de la infraestructura a nivel nacional y regional. Y hay que pensar con cuidado cómo ampliar al máximo esto y al mismo tiempo no imponer costos prohibitivos de altos riesgos al entorno operativo. Entonces, no estoy diciendo que una respuesta clara. Ciertamente, esto es parte de una agenda, ¿no?, un proceso de política pública a nivel nacional que tiene que tratar cómo se hace la implementación por partes, en forma aislada de la tecnología, porque esto no es tan beneficioso como una implementación a nivel universal. Toma la palabra, presidente. John, sugeriría que tal vez podríamos hablar un poquito de BGP y ponernos en contexto, porque no todo el mundo conoce estas normas. Soy John Curran y voy a tomar las otras tres preguntas implícitas que estaban dentro de esa pregunta explícita. En primer lugar, quiero decir que con respecto a los tiempos, cada uno de los RIRs tiene su propio cronograma de implementación. Y esto es para la estructura, para los certificados digitales, ya sea la emisión o la vinculación a los proveedores de servicios. En ese caso, tenemos un cronograma. Otros RIR están mucho más adelantados que ARIN. Y la manera en que funciona las responsabilidades en nuestra región es tal que tenemos que tomar muchos recaudos para asegurarnos de asociar nuestras actividades de firma digital con todas las organizaciones de manera que no haya un repudio. Es decir, que podamos confirmar que el ISP realmente solicitó los certificados. Y esto requiere más trabajo de nuestra parte. Entonces, nosotros tal vez somos los más rezagados y estamos pensando entre ahora y fines del próximo año para tener estos servicios ya en producción. Creo que la mayoría de los otros registros regionales ya tienen los servicios listos hoy, o sea que es un tiempo mucho menor. Con respecto a los certificados que utilizan los RIRs y el anclaje de lo que llamamos la confianza, el ancla de confianza, Hay mucha información para establecer un elemento digital en los sistemas que dé confianza. Si hablamos de varios ruteadores y son ISPs, pueden configurar cada uno de los 5 RIRs con esa ancla. Y de esa manera ustedes ahí piensan que las cosas se emitieron en esos 5 RIRs y en todo lo que está debajo de eso. También es cierto que sería conveniente tener una única ancla de confianza global y que la IETF podría emitir esto junto con RIR. Nosotros nos vamos a reunir con el equipo de Liz Gehrig para mostrar que esto pueda ser factible. Entonces, en ese caso, vamos a tener la posibilidad de utilizar nuestra PKI no con 5 anclas, sino con una única ancla global que utilice los recursos de los 5 RIRs, además de otros recursos, recursos reservados, recursos de direcciones de IP destinados a usos específicos. Lo bueno es que esto se puede configurar en forma individual. O sea que una parte que depende de una sola ancla de un RIR puede activarlo de esa manera o no. Escuché que hablaron de regulación y cómo esto puede ayudar. Hay un paso antes de llegar a la regulación desde el punto de vista de la influencia y de la incidencia. Muchos gobiernos son usuarios de las tecnologías de las TIC. Ustedes tienen sus propias redes y sus propios sistemas, porque ustedes quieren que proveedores de servicios que tengan enrutamiento seguro, y como clientes deberían pedirles que lo hagan. Esa es una buena forma de distribuir el interés o de divulgar el interés en estas implementaciones, en estas tecnologías. No quiero omitir ese paso intermedio donde ustedes, como usuarios de las TICs, pueden también demandar calidad de sus proveedores de servicios pidiéndoles que utilicen un enrutamiento seguro. Gracias. Toma la palabra, presidente. Gracias. Le doy la palabra a Malasia.
Thank you, Madam Chair.
Toma la palabra Malasia. Gracias, presidente. Gracias por presentarnos esta tecnología. Quisiera decir que en este momento tenemos muchos desafíos para promover el DNSSEC en nuestros ISPs. A pesar de que los regulamos, nosotros queremos que se ofrezcan como voluntarios, porque esto es voluntario. Y ustedes deben entender que la actualización es muy lenta. Me interesan mucho los plazos y los programas de extensión para que podamos promover estas tecnologías en nuestros países y en nuestros ISPs. Gracias. Toma la palabra la presidenta. Adil, ¿quisieras responder? Toma la palabra Adil. En cuanto a los plazos, todos estamos trabajando en conjunto para poder tener los mismos plazos y avanzar en ese sentido. Estamos pensando en lanzar la plataforma para que existan los certificados y que se puedan firmar. Y entonces el sistema ya está en marcha, ya se puede usar. El objetivo, me parece, de la presentación hoy es generar esa conciencia para el GAC, de manera que puedan ustedes generar la misma conciencia localmente y que se empiece a usar el sistema. También tenemos un buen enfoque de los proveedores que tienen integrada esta tecnología en el iOS, de manera que ya se puede usar en el mundo real de la actualización, en el mundo real de Internet. La actualización, por supuesto, va a ser muy lenta, pero ya está allí y seguramente vamos a empezar a hacer que la gente lo utilice también. Gracias, habla la presidenta. Gracias por esa respuesta. Tenemos a la Comisión Europea, Uruguay, Reino Unido, y luego vamos a cerrar la sesión. Entonces, Comisión Europea. Toma la palabra la Comisión Europea. Gracias, señora Presidente. Quisiera agradecer también a los presentadores, no solamente por estar aquí y hablar sobre una tecnología muy importante, sino también por hacer que esa tecnología sea entendible para todos. Entendemos que no es una tarea fácil y por eso les agradecemos. Tengo dos preguntas que pueden ser respondidas por cualquiera de ustedes que las quiera responder. En cuanto a las anclas de la confianza, ¿solamente nos referimos a los registros de Internet o a otros que puedan ser anclas confiables en el sistema? ¿Hay un requisito especial para que una entidad pueda brindar este servicio y ser un anclas confiable en los operadores? Y la segunda pregunta, al principio de la presentación se menciona esto, por eso quizás no lo entendí o quizás no lo recuerdo muy bien, pero en cierto punto escuché a alguien, creo que será el señor Yuson, que se refería al hecho de que la comunidad tiene inquietudes respecto de que se tome una decisión que implique la revocación del certificado digital utilizando el sistema de RPKI. Quisiera saber si pueden ustedes explicar qué partes de la comunidad están teniendo esta duda o estas inquietudes, y si es que ha habido casos de rechazo o si hay, esto podría suceder en el corto plazo. Como Comisión Europea, no vamos a hacer ningún comentario sobre lo que hacen o no hacen las comunidades locales, porque no es nuestro trabajo, pero queremos saber si esto ya sucede o si es una inquietud hipotética como aquellas inquietudes que nosotros como autoridades públicas generalmente acusamos de poner sobre la mesa. Y por eso le agradezco por la aclaración. ¿Quién puede ser un ancla confiable? Habla Geoff Houston. Vamos a volver un poco para atrás y hacer una pregunta más básica. ¿Quién puede emitir certificados que demuestren que alguna de las partes tiene un recurso o es titular de un recurso? En teoría, cualquier persona podría hacerlo, pero ¿a quién hay que creerle? La parte que emitió los recursos, quizás la mejor parte, es la que puede emitir el certificado. Por eso, si APNIC genera un bloque de direcciones hacia un registro de Internet local, entonces el certificado que emite APNIC es el certificado en el que hay que confiar, y hay otro artefacto digital que es la emisión de un certificado que emite otro, es lo que no se debe confiar. Entonces, el modelo de confianza ha sido alineado muy precisamente con el modelo de asignación de direcciones. Y en la medida en que haya sistemas seguros, las personas que los usan van a poder elegir cualquiera de los modelos de confianza que quieran. Ciertamente nosotros vamos a recomendar que utilicen el conjunto de confianza que corresponde a las agencias que asignan los recursos en primer lugar. Ya sea que se trate de un conjunto de confianza de materiales emitidos por cualquiera de los 5 RIRs y son 5 modelos de confianza, o que uno utilice una entidad de confianza para describir la raíz de IANA, eso depende de ustedes. Pero quizás no sería inteligente replicar lo que nosotros hicimos en los navegadores, porque tuvimos más de 100 entidades, y en ese caso son demasiados. Entonces, quizás un número menor es mejor, pero no tiene que ser uno solo. En cuanto a la segunda pregunta sobre la discusión de las inquietudes, creo que hay que informar que esas inquietudes tenían más que ver con el área europea y que ahí se deben discutir en los foros adecuados. Lamentablemente, Axel no está ahí, pero hubo instancias en que, en un espacio diferente, por razones diferentes, hubo órdenes de revocación de certificados por otros objetivos que tuvieron los tribunales. Y entonces, ¿podemos aplicar también esto a los certificados digitales? Quisiéramos pensar que no, porque los certificados son un espejo del contenido de registro subyacente, y revocar un certificado no cambia el registro per se, pero lo hace un poco más difícil. Y no estoy muy seguro si esa fue la intención de esos procesos. Ciertamente a mí me gustaría pensar que a medida que avanzamos en este proceso y entendemos más sobre la integración de los certificados y la criptografía digital en esta infraestructura, el riesgo de que las sociedades, las instituciones y las herramientas funcionen con esto y agradezcan sus propios roles y responsabilidades respecto de esto, la revocación no va a ayudar para nada. Gracias. Toma la palabra Uruguay. Gracias. Toma la palabra la presidenta. Gracias, Jeff. Ahora tiene la palabra Uruguay. Habla Uruguay. Gracias por la presentación. No sé si la perdí, pero quisiera entender cómo esta infraestructura se relaciona con la infraestructura nacional pública. No solo en cuanto al punto de vista técnico, sino también el punto de vista legal. Ustedes saben que en cada país el valor legal de un certificado y de la confianza del sistema, de la infraestructura, se relaciona con partes, con autoridades de certificación que tienen el poder de emitir los certificados por una entidad regulatoria. Es decir, que la infraestructura pública nacional está vinculada con algún tipo de adecuación, y quiero saber cómo se relaciona esto. Es decir, si existe algún tipo de compatibilidad o no. Habla John Curran, y usted está haciendo una pregunta legal y yo no soy un abogado. Habiendo dicho esto, en el proceso de explorar los aspectos de brindar certificados RPKI, pareciera ser que cada país tiene su propio marco para la validez legal de un documento firmado digitalmente. Esto significa que los RIRs, al emitir estos certificados, nosotros nos aseguramos que sabemos de que se sepa el significado de este certificado. Es decir, que estamos hablando del poseedor de un recurso y qué es lo que considera ese poseedor, o es decir, cuál considera que es la entidad que puede rutear ese bloque de direcciones. Por eso en algunos países sé que hay jurisdicciones nacionales que hacen esos certificados y los hacen equivalentes a documentos firmados emitidos por el registro. Esto tiene implicaciones para los registros que emiten esos documentos y ocasiona que todos nosotros tengamos mucho cuidado al hacer correr estos certificados. Pero esto es una situación que se genera país por país. No puedo dar una respuesta general. Sin embargo, puedo decir que los proveedores de servicios en los países que emiten estos certificados tienen que poder entender que quizás están emitiendo documentos con la misma fortaleza legal. Toma la palabra Uruguay. Si el ISP tiene alguna responsabilidad legal por cometer un delito como ISP, el marco legal en el que estaríamos trabajando es el marco nacional. Y este marco legal está regulado por estas leyes nacionales, y estas leyes nacionales tienen su infraestructura nacional. Para una entonces de las preguntas, ¿qué puede hacer el GAC para tratar de resolver esto? Quizás tener cierta compatibilidad entre los marcos nacionales y esto para poder brindar un sustento legal al trabajo con los ISPs a nivel local. pero creo que tenemos que tener más información de ustedes para saber cómo trabajar en nuestros propios países. Estoy de acuerdo, dice John Curran. Toma la palabra la presidenta y le cede la palabra a Raúl. Habla Raúl. En cuanto a ARIN, esto es una infraestructura separada. Los certificados que son emitidos con este marco tienen el único objetivo de ser utilizados para el enrutamiento, de manera que no va a haber ninguna transacción en el uso de estos certificados. Los ISPs no van a usar estos certificados para hacer transacciones de ningún tipo a nivel local y por eso no va a haber ninguna responsabilidad legal en ese sentido. Van a usar esta información solamente para saber si la red que está anunciando un bloque de direcciones de Internet es el que tiene la autoridad para hacerlo o no. Va a permitir que se tome una decisión sobre el enrutamiento y nada más que eso. Por eso esos certificados no se van a usar en ningún país para ningún objetivo que esté regulado bajo el marco legal de ciertos de cada uno de los países. No sé si esto responde a su pregunta. Hablo Uruguay. En el caso de que el ISP no utilice incorrectamente el enrutador para usar la red, digamos. Habla Geoff. Hay muchos tipos de certificados. Algunos se utilizan en el sistema de nombres de dominios para los sitios web HTTP y otros se utilizan para demostrar la identidad de los ciudadanos de un país. Convencionalmente nos encontramos con que los certificados que tienen un interés nacional regulatorio son certificados que demuestran la identidad y el rol de la gente. Pero los certificados pueden hacer mucho más que eso y los certificados en los que nosotros trabajamos son mucho más similares a los que se usan en el sistema de nombres de dominio en cuanto a la asociación de un nombre de dominio con una dirección IP para los sitios web seguros. Convencionalmente, estos certificados que caen directamente en el marco regulatorio legal per se, en forma convencional, en muchos marcos, tienen más vinculación con las prácticas nacionales de la industria. Diríamos que estos certificados que no demuestran la identidad y no demuestran el rol, pero que asocian un par de claves, tienen una reflexión de un artefacto técnico que es distinto de un rol. Y por lo tanto, tienen más que ver con el área regulatoria que habla sobre los artefactos técnicos y las cuestiones técnicas como los certificados de nombres de dominio, los cuales son distintos de los certificados de rol o de identidad. Por eso no veo el nivel de interés regulatorio en este sentido como ocurre en otros tipos de certificaciones. Habla la presidenta. Vamos a tener que pasar a nuestro orador final. Espero que este intercambio pueda continuar offline y vamos a poder hablar de esto también en el futuro con ustedes en el CAC. Ahora tiene la palabra el Reino Unido y luego vamos a cerrar la sesión. Habla Reino Unido. Gracias, presidente, y gracias por la presentación. Nos resulta muy útil y complementa la información que recibimos en Europa de parte de los gobiernos europeos. También lo que nos dijo RIPE-CC en ese sentido. Y nos recuerda que el enrutamiento seguro sigue siendo nuestro objetivo para la comunidad. Esperamos que esa meta pueda ser lograda y según recuerdo de los informes europeos que recibimos, era aparente que no toda la industria estaba en línea con algunas de las respuestas que ustedes dieron aquí. Estoy hablando de los ISPs, por supuesto. Para nosotros en los gobiernos, bueno, es como que tenemos que seguir viendo que la industria no está hablando con una sola voz. Y cuando se trata de ver qué es lo que podemos hacer para promover la concientización, es como que tenemos una mano atada. Y le decimos a la industria, bueno, hay que encontrar una forma de ir para adelante. Y ahí aparece Ripen CC y nos muestra el trabajo que hace en esa área y cuáles son los informes. Seguramente vamos a tener más información en Ámsterdam cuando nos reunamos los gobiernos. Y espero que podamos tener otros RIR que también nos den información. En el ministerio, donde yo lidero la asesoría técnica, los puntos técnicos, quiero decir hacer un par de preguntas básicas no técnicas. Primero, si la expansión del sistema de nombre de dominio, que tiene miles de GTLDs posibles para los próximos 10 años y que va a permitir agregar más urgencia a estos trabajos. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿por qué la implementación del RPKI no va a tener un impacto significativo en el abuso del sistema de DNS? Gracias. Habla Geoff. La pregunta es simple, la respuesta no. Los nombres y los números funcionan en forma separada en este caso. Y la expansión del espacio de nombres en la estructura de los nuevos GTLDs no tiene ninguna vinculación con estos recursos de RPKI. Son completamente separados y no tienen relación alguna. El tema de el escalamiento de la inseguridad en Internet es un tema interesante, ciertamente. Hace 15 o 20 años, la inseguridad era el producto de un chico de 16 años muy aventurado que no tenía nada que hacer a la tarde. Y cuando vemos ahora la inseguridad, esto se ha convertido en una industria criminal, pero una industria al fin. Y ciertamente, con el valor de las transacciones en Internet, subvertir la operación normal de Internet es algo que le resulta de interés a los jugadores que no juegan y que no merecen no juegan legítimamente y no merecen nuestra confianza. Atacar el enrutamiento es algo que se puede hacer con recursos y con conocimiento y que puede ser un ataque muy efectivo. Se puede atacar a puntos específicos en la red, o se puede ampliar el efecto de un ataque. Esta no es una situación cómoda y ciertamente hay medidas para asegurar el enrutamiento que no es que no se hacen porque no tenemos nada que hacer el miércoles que viene. Es simplemente porque tenemos una agenda que nos presiona mucho ciertamente en la seguridad. La infraestructura en la seguridad es el peor de los problemas que podemos tener. Todo el resto puede funcionar bien, pero si la infraestructura si el triángulo va hacia la dirección incorrecta, el triángulo funciona de todos modos, avanza de todos modos. Ciertamente vemos una implementación como un factor de mitigación de las cuestiones potenciales sobre las cuales puede ser subvertida Internet. Es decir, cuál es el efecto de la base criminal u otras formas de criminalidad que no merecen nuestra confianza. Entonces, sí, es importante. Gracias. Toma la palabra la presidenta. Les agradezco, como siempre, a la NRO, a la SO, por haber presentado este tema. Hubo un alto nivel de interés y por eso no quería evitar que continúe el debate. Espero que podamos volver a este tema de nuevo en el futuro y nuevamente les agradezco. Para el GAC, no nos beneficiamos cuando tenemos almuerzos muy cortos, por eso voy a sugerir el horario de las 2:45 para volver y luego vamos a continuar con nuestra agenda. Muchas gracias. 2:45, 14:45, que tengan un buen almuerzo todos.